Bienvenidos a la Casita del Horror. Este programa es posible gracias a Cometa Casa Digital y Dinamita Producción Audiovisual.
Somos Javier y Carlos, dos profesionales del chisme paranormal y de googlear cosas. Hablaremos de fenómenos paranormales, teorías de conspiración, asesinos seriales, alienígenas, sectas y monstruos. Mientras contamos malos chistes, bebemos mezcal y hacemos evidente nuestro déficit de atención.
La Casita del Horror se encuentra disponible en todas las plataformas de podcast y YouTube.
Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en otro episodio más de La Casita del Horror Podcast. Como siempre, enfrente de mí, a unos cuantos, no es un metro, pero un par de centímetros, está el señor Carlos Castro.
Hola a todos, gracias. Gracias, pero, gracias. Pero hoy tenemos un invitado súper especial que la pandemia invitó que estuviera con nosotros antes. Pero sí, Guavir, ¿qué Guavir? ¿Cómo? ¿Aplausos? Nos van a poner efecto aplausos para que haya público, como sitcom, sí, nos ponen efecto aplausos. Sí.
¿Alguien, algún otro invitado te ha aplaudido cuando te presenta tu compañero?
No, fue lo mejor.
¿Ya viste?
Sí, felicidades. Fue lo mejor. Guavir está en redes sociales como Guavir, todos lo conocen, súper famoso.
Sí, no escucho mucho.
Instagram, Guavi Bebé es lo sí, mejor
gracias
del mundo.
Por invitarme, tío.
Todo el programa va a ser
hablando
de ese payaso que tiene que ver.
No, ¿por qué lo mató?
No creo que sea muy...
Sí, no, no.
Me acabo de dar cuenta que pensé que era un filtro el que hacía la voz.
¡Claro que no!
No.
Esa voz es lo peor del mundo. ¿Sabes qué pasa? Era la voz. Ubicas que, bueno, no sé, todo mundo con sus parejas habla como bebé, ¿no? Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? Sí. Todo mundo. Sí, sí. Entonces, esa voz, así yo hablaba con mi güey hace tiempo, ya sabes, o sea, con mi ex.
Y ahora es la voz más famosa.
Y, o sea, te lo juro, y de repente, pues, no sé, me salió como que con el filtro salió la voz y ya habíamos cortado y de repente sí, fue así como que awkward. Y
yo, o sea, no había vuelta atrás.
Tu caso de éxito es un recuerdo, una relación anterior.
Exactamente, que ya it washed away. Ya okay, sabes, ya se fue, ya está muy long gone. Me quedo con la voz del niño.
No, ¿no te llamó así, oye, vi tu reel?
No, por supuesto que no. No.
Llorando.
No. Y bueno, el tema de hoy.
Este tema muy especial.
Nos lo han pedido un montón y es como impactó la cultura popular súper cabrón. Aparte de que en su momento cuando pasó, fue el asesino serial más prolífico. En ese momento nadie tenía tantos como encontrados.
De nuevo, no maten.
Y posiblemente el mejor truco de magia de la historia. Uh-huh. Hoy vamos a hablar de John Wayne Gacy.
Sí.
O Pogo el Payaso.
Soy muy fan.
Y van a ver por qué fue tan importante. Vendía cuadros, también era artista.
Artista, asesino, wow. Violador. Payaso.
O sea, spoilers, okay. Va a la cárcel.
Ok.
Ya está muerto.
Sí, ya está muerto. Pero bueno, vamos con el capítulo 1 y...
¡Qué miedo!
Sí. Y no sé si la voz de Guavi Bebé sea adecuada.
Siento
que algo va a crashear en mi cabeza.
No creo que sea. Sí, no.
Pero va, Jav, por favor, podemos seguir con humillándote.
Claro que sea, capítulo 1. Ya le explicamos a Guavi la dinámica de las canciones con la que insistimos en humillarnos a cada momento. Obviamente las canciones tienen que ver con payasos. Capítulo 1. Y en verdad soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino los traumas de su papá.
Ah, bueno, sí, porque le cambia ahí la versión.
Sí, por supuesto.
Y definitivamente, si alguien vivía con muchos issues, era John Wayne Gacy, que también lo conocían como Paul Payaso. Él nace en Chicago en 1942 y es el segundo hijo de John Wayne Gacy padre y Marion Elaine. Pero el papá era como un obsesivo como de la masculinidad de la época porque le puso John Wayne y él se llamaba John Wayne por el artista John Wayne.
Sí, claro.
Que era como el ícono de Hollywood.
De películas de vaqueros. Entonces
le pone así. John Wayne
a John Wayne.
Y
a Pogo.
Es como a tratando ahí de tal vez de trazarle su vida a ese niño y no funcionó.
¿Sabemos a qué se dedicaba el papá?
Sí, creo que sí lo tenemos por acá. No. Si no, ahorita lo averiguo. No, pero, ¿vientes Hub, sigues?
Sí. La cajita feliz de la desgracia familiar era principalmente sazonada por un padre alcohólico, machista, de mal carácter, que lo maltrataba tanto física como psicológicamente.
Ya no es necesario saber a qué se dedicaba.
Golpear al
niño. Ya no nos importa.
De hecho, él no se llamaba John Wayne. Padre, era John Stanley. Okay. Él le pone a su hijo John Wayne por el actor, John Wayne.
Quiero que mi hijo sea un macho.
¿A qué se dedicaba? No lo sabemos, pero no lo voy a averiguar.
No, es que si también era payaso, no sé.
No. Creo que era como construcción o algo así. No era. Lo del payaso vino completamente después y super random para John Wayne.
Super random.
Super random. Wow. Lo tildaba de afeminado, débil, manipulador y de marica. Diremos un par de malas palabras en este episodio.
Todos mis exes me han dicho lo mismo. O sea, es que, qué horrible.
De nuevo, niños, abuelitas, no escuchen este episodio. Luego pasa. Tenemos
realmente,
más niños.
Realmente, lo que pasa es que el papá de John Wayne, obviamente alguien que creció, nació en el 42. Hoy estamos hablando de los Boy Scouts.
Sí.
Estamos hablando de que están mal brandeados. Porque está súper cool y es súper hábil tener una navaja y solucionar cosas. Hoy no podíamos abrir un cable. Si alguien me decía un Boy Scout acá, lo hubiera solucionado muy bien.
Ok.
El problema, dice acá el coronel, es que su ropa es muy ñoña. Si se brandearan con mejor outfit, posiblemente sería mucho más cool y había más Boy Scouts.
Pantalones militares.
Puede ser. Yo me acuerdo que el short era muy incómodo. Y luego las medias hasta arriba y luego tenías que poner ese resorte.
Es justo lo que estábamos diciendo. Entonces, yo creo que el papá de John Wayne pues esperaba así como, no sé, cazador y a pescar. No sé qué esperaba. Yeah. ¿Qué hacías en 1940? Fumaba a los 12 años. Pascar tabaco en la primaria.
Cazar patos.
Entonces.
Además, otra cosa que tenía John Wayne, que tenía varios padecimientos de salud, tenía problemas respiratorios.
El otro es Stanley.
Inclusive tuvo hay un evento muy importante. Se cae de un columpio y se golpea la cabeza y le da un coágulo en la cabeza, el cual no atienden correctamente. Bueno, no sé cómo atendían un coágulo.
Al final lo descubren.
Y acá rato se desmayaba. Entonces, cada vez que hacía actividades físicas, como, o sea, el papá lo presionaba y que haz deporte, haz que.
Claro. Se desmayaba.
Se desmayaba. Corría.
Cosa que no ayudaba.
Sí, claro.
Decía que eras un flojo, solo estás fingiendo. No, posiblemente ya morías de un aneurisma. Sí, claro. O sea, tenía un cuago en la cabeza. Okay.
Con el tiempo, esta condición.
A los 16 años lo descubren y le dan pastillitas.
Le dan pastillas, fármacos. Otro evento traumático que formó al monstruo que fue John Wayne Gacy Pogo. Sufrió abuso sexual por parte de un amigo de la familia a los 9 años. Y él, obviamente, no dijo.
Justo
nada.
Estaba escuchando un podcast ayer de no sé quién. Algo del 8, no, del 8M, es 9M, es 8M.
8M.
Discúlpeme. Y decían que el 99, 98% son familiares. ¿Qué pedo con los traumas familiares?
Sí, sí, es una estadística real completamente.
Sí. Luis de Llano no era familiar, pero Luis, la mamá lo sabía.
Benny Barra es sobrino de Luis de Llano.
Hoy estuvimos todo el día
viendo lo de Sasha Sokol.
Pero obviamente, regresando al tema de John Wayne Gacy, pues no le iba, no era como el más popular en la escuela.
Era gordito.
No podía hacer ejercicio cuando se esperaba que creo que fuera fútbol americano. Y se queda mucho tiempo en casa.
No era muy brillante.
Cambiaba de escuela cada rato. Y pues realmente, cuando su papá como que da cuenta que no es exactamente lo que yo quiero que sea, decide corregirlo a golpes. Entonces se emborrachaba, llegaba todos los días, lo llevaba a su taller y le pegaba todos los días.
Se tomó una botella de brandy el papá.
Una botella de brandy. Respeto que pueda hacer algo después de la botella de brandy.
Pegarle a su hijo nada más.
Exacto, pero bueno.
Va creciendo John Wayne Gacy y como que dice, tengo que agradarle a mi papá, ¿no? Es como que empieza a salir.
Sentía esta presión de que el papá nunca me quiso.
Esos son como así, básicos cuando hemos hecho varios asesinos seriales. De hecho, normalmente cuando es como un cliché decir que tenía como una mamá y por eso, yo así casi todos los que hemos hecho, el papá les pegaba. O sea, se golpeaban su cabeza, se cayeron de niños.
Es que al final del día todos tienen daddy issues.
Sí, o sea, y al parecer, o sea, es real, golpes en la cabeza muy fuerte de niño dejan ahí algo que no funciona bien y todos los asesinos seriales tienen algo que les pasó de niños, que se golpearon o algo. Y sí, todos tienen daddy issues, mommy issues, todos.
Sí.
Son raros los asesinos seriales que vienen de familias
perfectas, sí,
felices.
Mormones.
Y mormones.
Familias mormonas.
Y luego esos vecinos matan porque sus familias eran demasiado perfectas.
Puede ser.
¿En qué estamos? Bueno, entonces empieza a salir con chicas a los 12 años, creo, ¿no? En la secundaria.
O sea, no era gay.
No. O sea, bueno. Sí. Sí. Sí, okay. Pero bueno, él trató de convencerse.
Siendo honesto con John Wayne, si era gay, vivía en 1950.
Sí, claro. O sea, sí, claro.
Trató de convencerse toda la vida de que no, porque su papá le hizo creer.
Sí, por supuesto. Ah, sí, exacto.
Hasta el día de hoy hay gente así.
Exacto. Ajá. No, más fácil. Entonces, obviamente lo intentó. No sé, no, no sé qué tan bien funcionó.
Que
no
tenía, que cuando tú sacaba novia, o sea, tenía novias y paseaba. Ay, mi amor, vamos a pasear enfrente de mi casa. A la hora que llega mi issues. Papá.
Sí,
para claro. que me vea agarrado de la mano contigo. Oh,
pobrecito.
Sí. Seguía intentando practicar deporte, pero se desmayaba. Pues sé sí. que está mal burlarse, pero yo imagino a John Wick corriendo.
Yo siento que eso te puede pasar a ti y no tienes ningún coágulo en el cerebro. O
sea, pero es hacer porque un poco deporte, yo tengo desmayas. La condición física de un Dorito Nacho. O sea, no, no me muevo mucho. Sí, pero no es por un coágulo. Este, fracasa continuamente en los estudios y como persona que fracasa continuamente en los estudios ve una oportunidad en la política. A los 18 años se mete a trabajar como capitán asistente del distrito para un candidato del Partido Demócrata de su vecindario, lo cual le dio más problemas con su papá, porque...
Era republicano, sin lugar a dudas.
Obviamente. Es que él también,
O sea,
igual, ¿qué le costaba?
Estás viendo la tormenta y no... O sea,
exacto. O sea, ya, no. Si tienes que vivir entre uno y dos, bueno, un problema menos, un republicano. Sí. Seguro además en el estado donde vivía, a Chicago, más o menos, es medio demócrata hoy.
Y justamente hay por ahí un incidente con el auto que no, en el que no pongo en el guión, pero digamos que el papá como que le compra un auto, pero se lo va vendiendo a pagos y se lo da cuando quiere, le quita no sé qué parte del auto para que él no lo use. El caso es que tienen un pleito ahí grande, completamente grande.
O sea, desde que te pega después de la botella sí, de brandy tienes un problema. Exactamente. O sea, no necesita llegar al auto.
Sí, hijo, claro que sí. O sea,
el auto es el menor de tus problemas.
Sí, exacto.
Y a los 20 años decide irse a Las Vegas a buscar. Dice, ya, basta. Voy a hacer mi propio destino. Soy el capitán de este barco llamado John Wayne Gacy. Voy a navegar a Las Vegas, donde encuentra trabajo en el servicio de ambulancias y luego se mete a trabajar en una morgue.
De hecho, lo sacan de las ambulancias porque mintió sus papeles. Ya. Entonces, ya que lo sacan de las ambulancias, dicen, oye, chavito, la verdad, tú tienes 20 años y no sabes nada, pero te vamos a trabajar en una morgue. Que no debe ser nada sano a los 20 años trabajar en una morgue.
Sí, no,
a ver,
no.
Olvídate si es sano o no.
¿Quién chingas?
Ve todo su background.
Claro, claramente.
O sea, su papá lo odia.
No, no,
le
sí.
pega. El papá alcohólico. Este niño se desmaya al correr. O sea,
bullying. ¿Sabes quién no le hacían bullying? Los muertos. Por eso se sentía tan bien allí.
Pobre, porque yo o sea, bueno, hasta ahí, hasta este momento, antes de la morgue.
Un abrazo.
Yo puedo sentir como, ok, John Wayne Gacy, sí, tuviste una vida difícil, está bien. Abrazo.
Es el punto en el que un abrazo
tiene. Pero ubicas que hubiese sido el típico niño al que todos nosotros bulleamos en la escuela.
Sí, de acuerdo.
Porque seamos honestos, todos bulleamos en la escuela. Todos.
Sí, todos.
O sea, la realidad.
Sí, definitivamente.
Entonces, era el pollo bobo.
Por mucho.
Entonces, ajá.
Por mucho. O sea,
sí. Pues ahorita decimos, ay, lo quiero abrazar, pero no, a lo mejor.
No,
o sea,
yo no me preocuparía si alguien que bulleé en la escuela se acostó con cadáveres en la morgue.
¡No! ¡No hizo eso!
Bueno, pero no sexualmente.
No, solo se acostó.
Solo cuddling.
¡Qué enfermo está! Me esperaría más. Ya sabes.
Por eso te digo.
¿Qué es algo?
¿Tener sexo con un cadáver o simplemente acostarse?
Eso está peor. Y yo por eso creo que hasta antes del episodio de la morgue, John Wayne Gacy decías, ok, sí, pobre. Pero trabajó 3 meses en la funeraria embalsamando cadáveres. Y él después, cuando lo atrapan, porque vamos a llegar por la atrapan, confiesa que un día se metió en el ataúd y literalmente lo abrazó y como sintió así como...
El
calor, ¿no?
Así como decía, le dio calor al cuerpo.
Yo creo que él sintió conmoción, pero no sé en sí a qué se refería. O sea, como un...
Sí, realmente no funcionó.
No está bien.
No. Y obviamente lo despidieron.
Claro, imagínate los amigos del trabajo de la morgue de John Wayne Gacy diciéndole, oye, tratamos muy mal a Johnny, ¿no?
Vamos a hablar con él, vamos a salir a tomar cerveza con él, vamos a verlo.
Cerveza, vamos a ver, ¿dónde está la morgue?
Vamos.
Sí, oye, John. Y entran y lo ven así como... Y no sé por qué se me hace que John Wayne Gacy estaba desnudo abrazando el cadáver. Así.
No lo especifica, no, espero que no.
Yo lo creo, en mi cabeza así fue.
En mi cabeza también.
Sí, así. ¡Ah, John! ¡Ah! No es lo que parece. No estoy teniendo sexo con él.
No tuvo sexo con él, lo dice.
Por eso. Entonces,
No es lo que parece.
¿Y tú crees?
No.
No, yo sí creo que no. De hecho, bueno, no hay manera de probarlo, pero igual no creo que haya tenido sexo con él. Era más como una necesidad de afecto y de abrazo.
Espérate, tú sí crees que haya tenido.
Yo sí.
Yo igual.
Yo creo que no. Yo creo que no más quería como... O llegaron
está
antes porque lo interrumpen.
Está acostado con otro cuerpo. Nadie en su sano juicio va a decir, me voy a acostar con un muerto.
Si no va a pasar algo más.
Ya estás ahí. Ya estás loco. Por más es un cuerpo. O sea, no sé, en su cabeza... enferma, se le va a
parar. Es un pesito más de, como, de locura. O sea, ajá, la verdad llegaste, o sea, ahí que...
Mínimo
que...
se masturbó, ¿no? Entonces...
Exacto. Ay, pues, no. Sí, sí. Pero bueno, renuncia y ahora sí ya...
Regresa. Que de hecho, cuando ocurre lo de la morgue, le llama a su mamá, como que si entra en shock, habrá hecho lo que haya hecho. Así como, ¡mamá! ¡Mamá, corrieron! ¿Por qué?
Me acosté.
¿Por qué? Ah, perdí dinero. Robé. Y que le pregunta, oye, ¿crees que se moleste papá si regreso a la casa? Y creo que regresa a Chicago.
O sea, se va de Las Vegas y regresa a Chicago. Regresa,
exactamente. Yeah. Y ahí empieza como a hacer su vida ya de adulto. Y algo muy curioso. Mira, yo sí pongo como un parteaguas lo del cadáver. Porque hasta antes John Wayne Gacy era bulleado, era tímido.
Daba lástima.
Pero después del cadáver, en cada una de las actividades que realiza, empleos en los que se metía, siempre entrenaba escalando, lograba puestos altos, como que desarrolló mucho carisma, que por lo que leo no tenía antes. Uh-huh. Mucho carisma, como que habilidades de competitivas.
Era como, o sea, se ve tenía que empieza a volverse vendedor y se vuelve muy, muy, muy hábil como vendiendo. Yeah. Y escala, o sea, vamos a ver que llega hasta, tiene una foto con la esposa del presidente Carter, el partido, entra a los Wayzis, los Wayzis creo que es una como rotarios en Estados Unidos. O sea, se vuelve una figura súper importante. Daba comidas en las cámaras de comercio. O sea, llega. O sea, de ser esa persona que lo despide por no poder estar en ambulancia, acostarse en ataúd, a todo eso, ¿no? Pero en el camino, pues.
¿Será común que la gente que trabaja en las morgues se acueste con?
No.
¿No?
No, no, no.
No, pero por supuesto que no.
No, claro que no. No lo hagan. No lo hagan.
No.
No me contraten, gente de las morgues. Entonces empieza a... Se mete a trabajar en una empresa de zapatos, Nunbush, se llama la empresa, y ahí conoce a su primera esposa, Marilyn Myers. El matrimonio se cambia de vivienda, va a Waterloo, en Iowa, y John se hizo cargo de un KFC.
Sí, porque...
Que tú decías, tenías un dato.
Sí, lo que pasa es que en la familia de su esposa tenían como muchos...
Franquicias.
De Kentucky Fried Chicken. Y le dan uno a él para que sea como gerente. Okay. Y era como su máximo sueño era como ese, pero su siguiente sueño era ya tener el suyo propio y comer Kentucky gratis todos los días.
El maldito sueño.
El sueño.
Es el sueño.
Si tú me dices que se acostó con una gallina...
No, no, no. No.
Ninguna gallina fue abusada sexual.
Ninguna gallina fue lastimada esto.
No, porque allá sí me encabronó.
De hecho, que le decían coronel, su esposa decía coronel, porque se parecía al
coronel. Sí sería el sueño trabajar en un Kentucky. Sí,
comer todos los días. Saber la receta secreta.
Por supuesto que sí.
Sí, sí, sí.
Pero en uno mexicano.
Ok.
¿Cómo? O sea, el gringo no tiene barbecue. O sea, no tiene las ¿cómo se llaman? Las que tiras.
Ajá. Sí, acá tiene otras cosas.
Sí, claro. Sí. No chingues. Está más rico las que tiras de barbecue.
Están
aquí.
Buenísimas. Buenísimas. Sí. De hecho, bueno, el matrimonio se va ahí a Iowa y empieza a trabajar. Pues, se vuelve un empresario, la verdad. Se vuelve un empresario y empieza como a meterse con un montón de gente y trabaja en actividades benéficas. Empieza a salir en los diarios y se vuelve un importante miembro de su comunidad.
Es popular el chavo.
Sí, sin embargo, pues obviamente sabíamos que no estaba muy bien.
Por dentro,
al claro. De allá arriba. Y pues digamos que no podía mantener relaciones sexuales con su esposa. Pero en las que sí pudo, la fecundó dos veces.
O sea, mínimo se le paró dos veces. Tuvo dos elecciones. Ajá,
dos elecciones. Y pero no era lo que le gustaba.
En invierno. A lo mejor porque la esposa estaba muy fría. A lo mejor y le recordaba los cadáveres fríos.
Sí, pero haz silencio.
Pero
tú no te muevas.
Tú no te muevas.
De hecho, se lo reclamaba y era como un problema, pero...
Vamos a ver cómo lo resuelve.
O sea, exacto. Lo manejan. O sea, yo creo que lo manejan bien porque en un momento dado, pues, se vuelve importante John Wayne Gacy en la Cámara de Comercio. Entonces... Hacía actividades de empresarios que venían a la ciudad a visitar, como conferencias. Entonces, él decidió que había una actividad ya que podría estar padre. Luego de los encuentros, los invitaba al Hotel Clayton House, donde John Wayne Gacy los invitaba a ver pornografía y llevar prostitutas y tener orgías.
Ok.
Y los empresarios, al parecer, aceptaban. Porque
sí, por supuesto.
Decían, sí, claro. Su esposa se entera. Y en lugar de emputarse y decir, ¿qué? Al parecer era un secreto a voces y dice, ok, vamos a salvar el matrimonio. Yo voy a participar contigo. Y se vuelve parte de este grupo y hace como un grupo swinger ahí.
Ok.
Entonces, lo
solucionaron. Me imagino que llevan a otras mujeres igual.
Sí, trabajaron, funcionó.
Sí,
de hecho, yo creo que hasta ahí lo hubiera solucionado. Hasta que hubieron otros problemas.
Sí, 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 digamos que no lo hizo muy bien. Ya estaba con las orgías, o sea, de orgías.
O sea, digamos que ya hacía el empresario exitoso con orgías, que logró que su mujer le perdonara tener sexo con ella y meterle un club swinger.
Exacto. O sea rescató ahí su matrimonio con orgías.
Y todo bien.
Todo bien. Era gerente de un Kentucky Fried. O sea, él estaba viviendo
el sueño.
American Dream. Yeah.
Completamente.
Pero de ahí se vuelve ya un problema porque pasa de toda esa fiesta que tenía en su vida a una violación. En 1967, Edward Lynch es su primera víctima. Pero realmente, cuando él va a la cárcel, él acosaba, al parecer había como, se sabía que acosaba a la gente dentro de Kentucky o en el trabajo y la construcción. O sea, como que los acosaba, pero con Donald Bors, una persona de 15 años va a la cárcel, ya que lo que hizo John Wayne Gacy fue que lo convenció al menor, típica técnica de pornografía y alcohol.
Tenía 15 años el
menor. Tiene 15 años la persona.
Ok.
Le dijo, ven, o sea, ya sabes, nosotros como crecimos viendo mucho ojo y Vive sin Drogas. Sí, o sea,
claro,
nosotros,
claro,
no,
la chilindrina diciéndote, no te acerques.
Exacto, no pasa. Es como, el ¿viste la de Tinder Swindler?
Sí, claro que sí.
No hay manera que en México te pase. Que no, te subas un avión así mañana. Lo mismo. No, sí, no. Este niño decidió que sí, ven, vamos a consumir drogas y ver pornografía.
Le hizo falta
chaval. Lo obliga.
Completamente.
Lo abusa sexualmente de él. Y con el es que
sí, o sea, que
era un genio. O sea, ¿cómo?
O sea, no. Pero sí.
No, claro que no.
¿Cómo convence a esta persona?
A Bors.
Exacto, a... Le dice, oye, como tú eres heterosexual.
Ya que llevas 10 horas viendo porno.
Y vas a estar eventualmente con una mujer. Deberías practicar conmigo. Porque, pues, si practicas conmigo, después lo va a hacer muy bien. Y el chavo, pues, dijo que sí. Por alguna razón dijo que sí.
Dato importante, el niño de 15 años estaba ebrio. Porque
estaba borracho, obviamente.
Sí, claro.
Y después, como que fue, se lo contó a sus papás lo denuncian. Y John Wayne Gacy es detenido. Llevó al tribunal. Obviamente él dice que son falsas las acusaciones y que nada más querían destruirlo como políticamente. Pero pues decide él, además él tenía una gran confianza en sí mismo. Él dice, detector de mentiras, ahorita. Y realmente el documento dicen, creemos que lo único que dijo John Wayne Gacy de verdad fue su nombre. O sea,
no, eso no pasó.
O sea, lo pides y fracasas. O sea, tenía confianza en sí mismo ya en este momento. Y lo sentencian a 10 años en la cárcel de máxima seguridad de Anamosa, Iowa. Donde también se volvió una figura porque... o sea, se vuelve cocinero, implementa...
Bibliotecario,
implementa cursos, teatro. O sea, se vuelve la mejor persona.
Sí, claro. O sea, ¿saben qué? De 10 años, démosle 2. O sea, casi
18
casi.
Meses. Un año y medio.
Por
18 meses obtuvo libertad condicional. Obviamente, en el momento que él pisa la cárcel, su esposa ni lo vuelve a ver. Sí, creo que ni siquiera firma los papeles de presencia. Sí. Desaparece, nunca vuelve a ver a sus hijos.
Ah, tuvo hijos.
Sí,
¿ah,
sí? Por eso dijimos que creo que
pues,
dos.
Pues ves que no tenía erección y solamente tuvo 2 en invierno. Bueno, pues.
Pues ahí hubieron 2 hijos.
Chinga. Ok.
Tras salir de prisión, regresa a Illinois a vivir con su madre y su mamá en el 71 su mamá le compra una casa porque pues no iba a regresar a vivir con su papá.
Sí, claro.
Eso no iba a acabar bien.
Pues el papá
sí,
no.
No sé si sigue vivo, pero pensemos que...
De ahí ya no tengo datos.
Ah, no, sí, porque luego lo felicita a su papá un día que le dice, ah, lo estás haciendo bien, hijo, cuando ya habían enterrado 15 cuerpos.
Ya tenía, ok.
Y regresa y allá funda una constructora. Y se suma a la Cámara de Comercio. También se afilia al Partido Demócrata, donde empieza a hacer actividades benéficas.
Okay.
El tema de la constructora Chicago, es súper importante porque las constructoras, como hemos visto y cabemos, es la gente como trabaja un ratito y se van. Entonces, él empieza como a acosar a gente joven que trabajaba un mes en una casa o algo y desaparecían o querían irse a su estado, ganar dinero. Y eso hace difícil como seguir el rastro de todas las cosas que hizo.
Muchas de las víctimas que tuvo.
Exactamente. Mm-hmm. De hecho, porque decían, esa persona pues trabajó conmigo un mes y luego me dijo que se iba a Alaska. Ah, ok, gracias, señor del Partido Demócrata. Y
confiable, no, señor. Exacto. Que se viste de payaso.
Exacto. De hecho, él mostraba muy orgulloso la portada de un diario local donde se le veía fotografiado junto con la primera dama de Estados Unidos, Rosalynn Carter. De hecho, la tenía así como en las salas.
Eso estaba autografiado.
Decía para John, los mejores deseos. En ese momento, bueno, Javi, ¿quieres ir?
Sí, para esa época ya él ya empezaba a disfrazarse de Pogo el payaso para animar actividades de recaudación de fondos y entretener a niños. Supongo que aquí pondremos una imagen de Pogo el payaso. Es horrible. Bueno,
Bebé Guavir no lo tendría en su cumpleaños.
Sí, es feo.
Sí, sí. ¿Tú tienes alguna fobia con los payasos o lo así?
No, no tengo ninguna fobia con los payasos. ni
con tengo una malos. Fobia con los asesinos seriales.
No.
O sea,
pues, tengo un problema con los acosadores seriales.
Tengo más fobia con los que se acuestan con cadáveres.
Sí, definitivamente. Sí. Sí, o sea, no sería definitivamente, o sea, con, vean la, la foto que me pongo acá, o sea, yo leí un poquito, estaba un par de podcasts y leí un poquito sobre esto y decían que normalmente los payasos tienden a tener figuras como muy amables en la cara, como curvita sí. la cara, ajá, un poquito exacto. redondito, nariz sí, sí, redonda, sí. como que pelito así, bolitas, porque es como él, pero él no, él así, él, ángulos, así sus ojos,
sí, no, rojos, parece un jack o lantern, no chingues, así, ajá, los ojos, ajá.
Los ojos era, la boca, era, todo era como súper agresivo. Roja.
Tenía como dos triángulos azules en los ojos y siempre usaba un sombrero. De,
como, ajá, como
de,
muy agresivo muy, la parte muy sí, angular.
A la vista. Entonces,
exacto.
El, según yo, teoría completamente mía, el maquillaje del último Joker, el de Joaquín Phoenix, está un poquito inspirado en... Porque tiene azul acá.
Y, ha inspirado un montón John Wiggins y no el, creo que para bien, pero...
Okay. Sí, wow. Ajá, de hecho, en sí, en Pogo el payaso inspira de alguna forma a It, a eso. Y es lo que genera un montón de claurofobia. Que es la fobia a los payasos.
De hecho, sí, a partir de él empezó todo eso de que, tengo miedo a los payasos.
Tengo miedo a los payasos, pues sí, payaso feo.
Y Canal 5, las tres seguidas los sábados. Sí.
Fíjate que me daba más miedo el payaso alguna vez. Bueno, ¿te acuerdas de Le Temes a la Oscuridad, del episodio del payaso? Sí, sí. Ese me daba miedo. Exacto.
Me encantaba.
Tal.
Sí, a mí me gustan mucho los payasos, la verdad. Sí, soy fan de los payasos.
Yo, de Le Temes a la Oscuridad, dijeron que iban a sacar uno nuevo o algo así, pero no sé si al final salió.
No sé.
Como
no
en pandemia. Sé,
no. Sí, yo creo que anunciaron.
Anunciaron algo. Pero bueno, regresando a Pogo el Payaso.
Ya, igual en esa época se casa con Carol Hoff, es una antigua compañera de la escuela de su hermana Karen. Y los vecinos ya empiezan a... Como que ya habían olvidado a que... O sea, como que las tuvieron como... Un ejemplo de superación, ¿no? Ese niño gordito que se desmayaba, que la pasó mal. Ahora ya es un empresario, constructor.
Hace fiestas en su casa,
parrilladas. Era de parrilladas sí. y todo eso. Un ciudadano
un
ejemplar.
Cliché.
Sí. Sin embargo, puertas adentro de la casa, la situación no era la mejor. Pues, al igual que pasó en el matrimonio anterior, Carol le reprochaba que no tenía relaciones sexuales y que cuando había como un momento de pasión, pues no había erección.
Ya.
Ahí sí, con Carol creo que ni una pegó, ¿eh?
No tuvo hijos.
Bueno, de hecho, porque lo deja ella aparte, vamos a ver por qué. Entre sospechas de infidelidades con hombres y una serie de revistas porno gay, que ella le descubre a John Wayne Gacy en el sótano, se separan en el 76, dejando a Gary libre para cometer sus fechorías. No sé si lo pongo acá, pero creo que él ya se daba un poquito de rienda suelta con los muchachos. Uh-huh. Los invitaba al sótano a tomar unas cervezas, a platicar.
Les daba marihuana.
Ya. Más que nada a trabajadores.
A trabajadores, a constructores, exactamente. Uh-huh. ¿Tienes por acá el truco de magia? Todavía no
sé. Sí. Más adelante, es en otro capítulo. Entre marzo del 76 y diciembre del 78, mucho tiempo. Aquí creo que hay un error, pero en total aproximadamente mató y violó a 31 jóvenes entre 14 y 20 años. A todos ellos los esposó y los estranguló después de abusar de ellos. Se coló ese párrafo, creo. Además de trabajar en lo de la construcción, de las noches,
¿era un violador?
Era un violador. No, en la noche veía lo de construcción y en el día era cocinero. O sea, era muy activo.
De hecho, una vez desmayó, lo llevó a hospital letando trabajar.
¿Sí?
O sea, tiene esa facha de ciudadano ejemplar.
Sí.
Pero pues no.
Wow.
Vamos con el capítulo 2. ¿Por qué hago esto?
Yay.
¿Quieres? No, ¿tienes alguna idea de cuál es, no?
Sí. Claramente sé qué canción es.
Pero canta.
No, es payaso de rodeo.
Canta.
Es payaso de rodeo.
Baila.
Baila, exacto.
Por cierto, estamos en YouTube, está grabando esto. Recuerden que estamos en todas las plataformas como La Casita del Horror Podcast. Estamos en YouTube. En Instagram, en Facebook, estamos todos los lunes en la radio en los 40, 96.9. Tenemos.
Perdón, ya me cagué el podcast. Ya,
no importa.
No, es otro producto, no importa, pero ya no son,
muy bien.
Solo son 40.
Yo igual me quedé traumado. Lo hice durante el primer año.
Sí,
en el aire.
Sí. Después de blasfemar, creo que es lo último.
El menos.
Sí. Y nada, síganos en los sociales. Tenemos TikTok también, tenemos Twitter.
No igual. Tenemos TikTok, Javier.
Sí, tenemos TikTok. Vamos a subir algo allá un día. Y tenemos Patreon también. Recuerden que pueden aportar a nuestra economía y el proceso creativo de esta empresa y secta piramidal en Patreon. Y ya anuncio algún otro.
¿No? ¿A Guavir cómo estás en todas tus redes sociales?
En todos lados estoy como Guavir.
Sí.
Fin. Va, busquen al
cinco letras. Llegó súper temprano a la repartición de nombres. No tiene que poner el guión bajo ni nada. O sea, llegó así. Guavir
7-5.
Súper a tiempo. Ya, digo a Guavir.
Sí. Capítulo 2. Le digo, ven, 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 jovencito, ven, ven y sígueme y verás lo que vas a aprender. ¿No ves que traigo las esposas maquillaje? Su payaso es de Sinobo.
No creo que vayan para ellos y rodeo.
¿Ve eso?
Yo siempre digo que Javier tiene el potencial para escribir como canciones de musicales.
O sea, la verdad, sí. ¿Eh? O sea,
tiene unos que me impresionan. Así, cuando los pone, digo, ok.
De nuevo, si usted...
Adelante, va a ser un musical.
Musical, no sé.
¿Cómo se llama? Te puedes dedicar a arreglarle los jingles a las empresas.
¿Cómo se llama
el
Fogarty y Sarah Marshall? Sí, claro.
¿Cuál?
El Fogarty y Sarah Marshall, el que es como hace una ópera de Muppets vampiros.
Ah, que es el Drácula.
Algo así debe ser.
Sí. Contrátenme para eso. Les arreglo sus jingles, lo, sí, lo claro. que quieran.
Bubblegummers. Ahí está.
Los zapatitos más chavitos. Sí, hay que armar algo ahí.
Bueno, regresando a John Wayne Gacy, en el 73 ya se trabajó plenamente en la construcción.
Renuncia a lo de cocinero. Creo que por lo que tú dijiste, se desmaya de tanto trabajar. Y dice, ya no. Voy a cocinar para nadie y voy a dedicarme completamente a la construcción.
Ok.
Entre otras razones, porque la principal fuerza laboral de su empresa eran estudiantes de secundaria y hombres fornidos, guapos y jóvenes.
Ay, ¿sí? Pasantes.
Un comentario, Bobby.
O sea, qué cool que hayan esas personas a su alrededor, pero... Esas... No chingues.
O sea, como llegaba al lugar incorrecto.
Sí, claro.
Sí. De hecho, él... Obviamente los acosaba por ponerle sexo o insistía en favores sexuales a cambio de prestar vehículos, darle dinero,
¿quieres ascender,
mejor trabajo, acoso de todo tipo?
¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Que te hayan dicho, hey, te voy a dar
no,
tal
pero conozco
cosa?
Gente que sí, pero okay. A mí no ha pasado.
¿A ti?
A mí no. Pues, okay.
O sea, sería muy incómodo porque trabaja. Sí, sería muy incómodo. Neto va a atacar a su jefe.
Neto va a atacar.
Bueno, Neto, no la verdad nada. Es que un coche es malo.
Explícame el sueldo.
Sería un poco incómodo.
Neto, luego hablamos.
Pero no he tenido que yo recuerde igual. Y,
ya.
Igual lo bloqueo, está guardado allá atrás. Y no quiero sacarlo. Sí. También sacaba, como decía, yo tengo armas y... Y bueno, como que, ¿cómo se llama? Bragging. Decía como así. Yo tengo armas y sabes qué fácil es que yo te mate con una arma y deshacer de ti.
Claro, presumía todo eso.
A un niño de 15 años que ha trabajado en una constructora, asumo
¿sabes
yo.
¿Sabes qué es fácil es que te mate y te desaparezca? Entonces, o sea.
Sí, como que ya era, ya había cambiado su actitud.
Ya se divorció dos veces. Yo creo que todas las ataduras que tenía como sociales ahí.
Ah, pero por supuesto, claro.
Dicen que con el divorcio de Carol fue como que ya voy a.
Se deschapetó.
Completamente. Pero siempre manteniendo esa doble vida.
Sí.
O sea...
Seguía trabajando, seguía siendo empleado modelo. En el 73 viaja con un empleado a Florida para ver una propiedad que había comprado para remodelar y trabajar. Y la primera noche en Florida, Gacy lo viola en su habitación de hotel. Después de regresar a Chicago...
¿Y lo mató?
No. Ahorita van como dos casos que son casos en los que no hubo asesinato. De hecho, se salvan y ya luego vienen donde la gente se muere.
De hecho, en este caso como que... Abusa de él, regresa a Chicago y llega a Chicago y entonces el chico este decide ir a casa de John Wayne Gacy y puteárselo porque lo violó.
Ok.
Yo hubiera esperado que lo demandara y lo metiera a la cárcel y se hubiera acabado ahí este capítulo, pero no solo lo golpea.
Sí. La violencia no es la solución.
Denuncien. Gacy dijo que lo había atacado por, obviamente dijo, porque no le pagué, hizo un trabajo de mala calidad y demás, y de ahí se escudó y no pasó más. Y luego en el 75 contrató a Anthony Antonucci, de 15 años, el cual fue a casa de John Wayne Gacy, bebió una botella de alcohol y luego, obviamente,
vieron
pornografía. Y Gacy trató de hacer el truco de magia que siempre hacía, que era le tiró una esposa al suelo y le dijo como, oye, te voy a enseñar un truco de magia, me voy a poner unas esposas y mira, me las quité, ahora te voy a enseñar a hacerlo a ti. Y cuando las ponías, te decía como, sí, el truco es que yo tengo la llave y... Pues no te la puedes quitar. Y abusar sexualmente. O sea...
¿What?
O sea, sí le desaparecía algo.
Ok.
Pero... De hecho, no se soltaban. Pero este chavo Antonucci no estaba nada pendejo. Y era lucha grecorromana. Y cuando le pone a las esposas, él como que abre las manos un poquito más. Y cuando le dice, yo tengo la llave. Él se emputa, se las quita. Va con John Wayne Gacy, le hace una llave. Se lo putea y no salió nada bien. Obviamente John Wayne Gacy amenazó a este chavo Antonucci de demandarlo y demás, pero todo como que acabó en en cómo se llama, en no demanda ni nada de eso. Antonucci recordó que más tarde John Wayne Gacy le dijo, no solo es el único que se quitó a las esposas, sino que tú lograste podérmelas. O sea, como... Yo creo que está excitadísimo en ese momento.
Sí, o sea...
Claro que sí, era así su foreplay,
sí,
así,
sí, wow, con todo.
¡Por fin! Me sometió, sí, uno, exactamente. Sí. Uno que me haya hecho sentir así.
Exacto. Y bueno, ya de ahí, nadie se salva. No sé cuántos casos tengamos, porque son 33, entonces sí, no vamos a narrar todos los casos, obviamente. Vamos a narrar uno o dos y tal vez cómo lo agarraron. La verdad, normalmente Javier hace como la estructura de guión. O sea, yo me informo, como veo cosas,
sí, claro,
y como contribuyo al guión que él ya estructuró. Y eso ha funcionado casi siempre. Pero puede que no. Puede que no. Vamos a ver. No, el 26 de julio del 76 recoge a David Cram, de 18 años, mientras estaba por ahí haciendo autostop. Le ofreció trabajo en su constructora y esa misma noche empezó a trabajar.
Ya.
El 25 de agosto, ese chavo se muda a casa de John Wayne Gacy.
Como que le dice, ay, no tienes dónde vivir, amigo, que no tienes dónde vivir. Ven, ajá, a vivir aquí a mi casa conmigo. Es un lugar seguro.
Empieza a tomar un chingo por el cumpleaños número 19 de él. Un hombre de 50 años toma con niña de 19 años por su cumpleaños.
Y además, en así, vamos a festejar su cumpleaños, sí, sí, 19 años, sí. Espérate, me pongo mi traje de payaso.
Exacto, gran fiesta con tu jefe.
Vestido de payaso.
Y bueno, hace el gran truco de las esposas.
Ahí entrados en ambiente.
Ok, ok.
Y ahí sí funciona. O sea, no se puede zafar.
Pues sí, no, claro, pobre niña de 19 años.
Sí, exactamente. Y bueno, ya que él accede, hace el truco y todo eso, lo inmoviliza. Y en este caso, engañó para que las pusiera como por el frente, delante del cuerpo, en lugar de atrás. Y le dijo que era para poder violarlo.
Yo lo dijo textualmente.
O sea, muy textualmente violado. Le dijo para eso.
Ok, antes de violarlo.
Sí.
Por supuesto. Porque tengo entendido que
Cramp se libera también. Cramp pateó a Gacy en la cara y se liberó de las esposas. Pero chécate esto. Afortunadamente no lo viola. Sin embargo, un mes después, Gacy aparece en la puerta de la habitación de Cramp con la intención ahora sí de violarlo, diciendo, Dave, realmente no sabes quién soy. Tal vez sería bueno que me dieras lo que quiero. Trata de violarlo de nuevo. Cramp se resiste y lo somete hasta que Gacy se libera y sale del dormitorio diciendo, esto no es para nada divertido. Cramp se muda el 5 de octubre y deja el trabajo. Sin embargo, siguió trabajando periódicamente para Gacy durante 2 años siguientes.
¡Qué estúpido!
¿Quién demonios? Digo, afortunadamente no lo violaron. ¿Pero quién demonios sigue trabajando para...? ¿Por qué no lo demandó?
A mí esas historias me dan tanto coraje, me dan ganas de pegarles.
Sí.
O sea, inventes, nada que ver.
2 años quedarte ahí, sí, con una persona, no, que se dice payaso y toma alcohol.
Claro que sí, güey, nada que ver.
De entrada, si tu jefe te dice vamos a celebrar tu cumpleaños 19 vestido de payaso,
no inventes, claro, que, ajá, sí, nada, no, que ver, no. Salte corriendo.
Después de Cram, otro empleado, Michael Rossi, de 18 años, se muda también a casa. Como que a cada rato metía gente, trabajadores, uh-huh, John Wayne Gacy a su casa, ¿no? Trabajaba igual en la empresa de construcciones y vivió con Gacy hasta abril de 77. Yo creo que es un año lo que está allá. El caso con Rossi es que ayudaba a Gacy a hacer los eventos del payaso Pogo.
Okay.
Él era Patches. Que de entrada, John Wayne Gacy ya había creado a Pogo, pero él también crea como a su compañero, que era el payaso Patches.
A su Robin.
A su Robin. Pero lo curioso es que mientras John Wayne Gacy tenía como muchos colores, Patches era como que gris y hasta un poco triste.
Puta, porque está súper feliz el de él, ¿no?
Sí. Hablando un poco del asunto del payaso, Gacy se entera de un club de payasos llamado Jolly Joker, cuyos miembros actuaban regularmente en eventos de recaudación de fondos y desfiles y entretenían voluntariamente a niños hospitalizados. No sé qué niños tendría con ese, con lo feo que era, uh-huh, el payaso Pogo. Pero a finales de aquí, dice que el 75, Gacy se une y crea estos dos personajes, ¿no? El payaso Pogo y Patches de Clown. Él describía a Pogo como un payaso feliz, mientras que Patches era un personaje más serio. De hecho, se diferenciaban por uno ser gris y con un afro de colores, mientras Pogo usaba, ya mencionamos, azul y tenía la punta roja y todo, ¿no?
¿No será el nombre del personaje de Robin Williams?
Pogo el payaso, no, Patches. Ajá. Patch Adams.
Patch.
¿Podrá ser?
Sí.
El que se ponía una nariz.
Lo voy a averiguar si es por eso.
¿What?
¡Qué locura!
El que se ponía una nariz e iba a los hospitales a ver a los niños, el doctor. Excuse you.
Pero no era porque Patch era como... Ah, no, no lo explican. Era porque quítate el parche. Hay una escena donde un viejito le dice a Robin Williams como...
Quítate, y no Robin Williams igual tenía un truco de las esposas.
Que hacía con los niños. No es cierto. Este,
puede ser.
Puede ser, puede ser.
I don't know.
Este, sí. Y ahora sí vamos a hacer un poquito de muerte.
Ok.
Pero vamos con el capítulo 3.
Estoy muy emocionado de que vas a cantar.
Este. ¿Qué canción es esta, demonios? ¡Ah, rayos! Sí.
Mónica Naranjo. ¡Sobrevive!
No, como no encontré más canciones de payasos, este, decidí hacer una de broma. Okay. Y no sé si sepan, pero todos conocemos la canción de I Started a Joke de los Bee Gees. Uh-huh. Bueno, hay como 10,000 versiones en español. De grupo, sí. Yo, esta es la del grupo Pegaso, creo. Grupo Pegaso.
Pero no tengo idea que es grupo llama, Pegaso.
Yo comencé la broma. Entonces, capítulo 3.
Es una versión en español. Es una canción en inglés que, exacto, aparte tú la cambiaste para hacer este capítulo.
Sí, ajá, sí.
No tengo manera que sepa cuál es. Bueno, vamos a ver.
Todo comenzó con una broma, no sé, tonta.
Ni idea cuál es, Af. No, esta vez no. Recítala.
Iba a pensar. Estaba yo, que me iban a atrapar. Eso no estaba ahí, ¿no? Todo comenzó con maltrato infantil. ¿Quién iba a decir que 29 muertos habrían allí? Otra de las víctimas de Gacy.
Qué bueno que no es cantante.
Sí, no.
O sea, qué padre.
De hecho, 33 hombres mató.
Sí,
¡wow!
No, 29 había solo en su casa.
En su sótano. Porque, sí, porque 4 ya no cabían. Y los tuvo que tirar arriba. O sea, ya no cabían en el entrepiso de la casa.
Era constructor, no los podía tirar a los cimientos, poner un chingo de cemento y
como
ya
la
está.
Mafia.
Guay, no, qué horror. O sea, yo nunca lo he hecho ni
ajá, no es como que yo.
Pero, o sea, no sé.
No, en el entrepiso. Yo creo que le daba como ese morbo de tenerlo como ahí. Sí, todos. De hecho, cuando él dice como confiesa, literalmente le dice, dame una hoja. Mi casa, acá hay uno y está, acá hay otro y está, acá hay otro y está, o sea, y pone todos, wow, y los dibuja. Entonces, sí, era como, yo creo que tenerlo ahí y como que burlarse un poco de la policía, porque cada vez que lo entrevistan, cada vez que le preguntaba, oye, ¿por qué tu casa huele rarito? Ah, es la humedad. O sea, la humedad huele a muerto.
Ah, es humedad, sí. Y como era un ciudadano ejemplar, le dicen, creo que sí, señor Pogo.
Huele humedad,
usted tiene toda,
entonces,
la razón.
Yo creo que parte igual como eso de poder y de burlarse, claro, la gente.
O igual y se acostaba con los cadáveres.
No, porque ahí sí los enterraba. De hecho, él dice que a muchos de sus empleados los hacía como cavar zanjas en el fondo de su casa. Y le decía, es que para hacer poner tuberías ahí. Y luego, pues, tiraba cadáveres ahí.
Ahí
de hecho, wow, uno de los casos más como pues, llamativos del tema de John Wayne Gacy fue con Timothy Jack McCoy, quien lo encuentra en la terminal de autobuses, que estaba viajando a Nebraska. Bueno, lo lleva a su casa con la idea de pasar una noche cool y mañana te vas otra vez.
Luego como turistear, ¿no? Así, vamos a ver.
Y están ahí y, bueno, Gacy se afirma que se despertó, bueno, después de que están toda la noche y demás. John Wayne Gacy, cuando confiesa, afirma que en ese momento él se despierta temprano en la mañana y encontró a McCoy en la puerta de su cuarto con un cuchillo en la mano.
Ok.
Y dijo, pues no, ya, al fin, me van a matar a mí. Entonces, salta a la cama, McCoy levanta los brazos como un gesto de, pues no, rendirse, y le corta accidentalmente la mano a John Wayne Gacy. Él tira el cuchillo, golpea en la cabeza de la pared a John McCoy, y lo patea, y luego le dice, te voy a matar. Y lo mata. Después de tirarlo al suelo y puñalarlo en repetidas ocasiones, y mientras en el pecho, y mientras McCoy agonizaba, John Wayne va a la cocina y se da cuenta que hay una caja de huevos abierta, tocino hecho y la mesa puesta para dos personas.
Nunca trató de matarlo.
Timothy nunca trató de matarlo.
Solo
agradeciendo.
No mames. Sí. El amor de su vida.
El amor, ajá. No le dio la oportunidad al amor y ahí.
¡Wow!
Sí.
Dime que se suicidó después.
No,
todo lo contrario.
No, todo lo contrario.
De hecho, él
se acostó con él. Todo muerto, ¿no?
No, exacto.
Sí. Digo, perdón, mi amor.
Perdón.
De hecho, regresando a la teoría que tiene Guavir, lo pone en su sótano y le pone concreto encima.
Sí, claro.
Pero dicen que cuando él cuenta esta anécdota, John Wayne Gacy, cuando mata al chico, y que dice, hay una descripción de que la sangre está brotando y oye como grita y todo, que él sintió un orgasmo. De hecho, su palabra fue,
multiple
mientras escuchaba los gorjeos y la respiración entrecortada, experimenté un orgasmo de esos que adormecen la mente. Fue entonces cuando me di cuenta que la muerte era mi máxima emoción.
No mames. Te hizo un desayuno, número 30.
Sí, no, y de acá ya empieza embajada. O sea, de aquí ya el siguiente es dos. Como se descontrola. Y se descontrola y se vuelve loco.
Que es común en los asesinos seriales, que los que tienen muchos casos, muchas víctimas, que como que van bien, mal, porque está mal matar.
Sí, no está mal, no cool. No mata, pero, o sea, pierden el control. Sí, claro, y él siempre fue muy impulsivo. Él no era un asesino serial. Hemos visto asesinos seriales que son como muy metódicos, como BTK, que tardaron 30 años en agarrarlo, o el Zodiac, que nunca lo agarraron. Como que los asesinos seriales se clasifican en metódicos o impulsivos. Y los que tienen como ese rush y lo hacen en el momento y no les importa nada, y los que planifican como todo a la perfección. Él, yo siento que era como muy impulsivo, lo que pasara. Uh-huh. Era muy desordenado.
Pues tenía como las víctimas a disposición. Sí, claro, y todas entraban a trabajar.
Claro.
Y bueno, de hecho, era tan desordenado que yo creo que un tema de suerte. La policía no hacía su trabajo porque tenía un montón de denuncias. Un chorro. Y siempre era como esa historia de, huele humedad, iba a su casa. Hombre, y en el 78, Jeffrey Reynolds, 26 años, lo acusa de haberlo atacado con un trapo húmedo de cloroformo. Y luego, así tipo caricatura, va a dormirlo. Uh-huh. Pero ya vi que el cloroformo no funciona así, no es inmediato.
¿Cómo sabes eso?
Necesitas un montón, lo investigué, obviamente. Ah, sí, necesitas, claro. O sea, tener mucho tiempo el trapo de cloroformo para que
sea. Creo que eran como 20 minutos. ¿No? ¿Verdad? Sí,
y tampoco va a estar dos días allá, es como a los 10 minutos. ¿Qué onda? Y le tienes que volver a poner el cloroformo y regresas. O sea,
ubiques que hemos sido engañados.
Toda la vida. Completamente, sí.
O sea, en las películas es literal 3 segundos de...
No. La tienes que tener fuerza y ponerlo y tenerlo un buen rato. Casi. Y no va a durar así toda la vida. Es 10 minutos y va a despertar.
¡Wow!
Sí, hemos sido engañados todo el tiempo. Y dice
la casita del horror enseña.
Sí.
Y de hecho, esta persona dice que se despierta. Está en el sótano de la casa de John Wayne, donde fue abusado y torturado. Y tras varias horas de sufrimiento... él vuelve a despertar porque tenía que usar el cloroformo constantemente. Uh-huh. Vuelve a despertar en un campo rodeado con nieve. Y muy dañado físicamente. Lo había torturado. Pero a pesar de eso, sale del lugar. Todavía dura más pues todo el proceso que lleva porque...
Él sí fue a demandar, ¿no? Como otros.
¡Finally!
Exacto. Fue, demandó, lo identificó y la policía no le creyó.
¿Cómo que el payaso Pogo?
¿Cómo que nuestro buen amigo el payaso Pogo?
El único problema que tiene ese señor es el problema de humedad de su sótano. No, fuera,
o sea, estamos
de
acuerdo, estamos de acuerdo que para... o sea, si tú vas y acusas a alguien, en este caso, de que te abusó, uno, para que lo lograras hacer en esa época, y dos, el trabajo más masculino del mundo era ser constructor. ¿Qué chingados iban a creerle a esa pobre persona?
¿John Wayne Gacy es gay? Si trabaja pero, o sea, en el viril mundo de la construcción.
Ok, los demás terminaron muertos y no demandaron. Ajá, ¿dónde carajos están sus familiares?
Ajá, sí.
Ya sabes, no era así como que, o sea, there's someone missing, ya sabes, o sea.
Pero, por ejemplo, tienes al otro chavito que estaba tomando un camión para ir de Alabama a Wyoming a pasear. O sea, era esa época donde, no sé, hippies de
tipo el camino de Jack Kerouac. Sí, claro.
¿Cómo se llama el que va a Alaska y se muere en un camión por comer papas crudas? Into the Wild.
Into the Wild.
Ajá, ajá.
Algo así.
Ya.
Lo que hizo este chico, contrata un abogado que solicita una orden de arresto y a pesar de que Gacy fue investigado, sorprendentemente queda en libertad. Nadie sospecha de John Wayne Gacy hasta el 13 de diciembre del 78.
Pasaba muchísimo en esa época. O sea, ubicas que hubo un tiempo que hubieron muchos asesinos seriales. 90 sí. Era como la época máxima. Sí. Pero ya después de eso dicen, y esa teoría yo no es como que la soporté mucho, pero dicen que parte de... que declinara ese tema de asesinos seriales fue la apertura de la sexualidad y la pornografía en internet, porque pues antes era tan encajonado y no podías tener acceso a ciertos fetiches que ahora dos clics llegas, que ha hecho que baje mucho el tema, además que muchos a lo mejor siguen siendo asesinos seriales y no los encuentran. Pero obviamente en este caso, los asesinos seriales que además menos atraparon eran los raciales y los que mataban hombres. O sea, si eras un asesino serial de mujeres, te ibas a estar en todas las noticias, te iban a buscar en todos lados. Sí, por supuesto. O sea, pero si mataba gente negra como el de Alabama o un John Wayne que mataba hombres que posiblemente no eran homosexuales, la policía en esos momentos era un problema menos para ellos, lo ignoraban.
Claro.
Entonces, definitivamente también eso ayudó a que John Wayne Gacy salía con la suya todo lo que quisiera.
Veces, claro.
Y que no fuera a denunciar y todo eso, pues, obviamente.
Uh-huh. Tiene sentido.
De hecho, bueno, como dices, hasta el 78 nadie sospechaba de él. Hasta que desapareció un adolescente, cuando salía de su casa, el chico había dicho a su madre que iba a una entrevista de trabajo con John Wayne Gacy. Cuando Robert no regresa, la madre fue a preguntarle a Gacy qué había pasado. Le respondió que el chico no se había presentado a la entrevista, pero la mujer no le creyó y lo denuncia. No era la primera vez que iba a la policía, de hecho, él iba. En este caso, como que él dice, no pude ir ahorita, pero al rato voy. Y se presenta a la policía, lo entrevistan y dice que...
Querían hacer una orden, es cuando quieren hacerle como la orden de allanamiento. Uh-huh. Yeah. Entonces se da cuenta John Wayne Gacy, un momento, estas personas quieren ir a investigar mi casa. Huh. Voy a llevarlos a mi casa. Entonces va con, creo que como los... creo que los lleva a la... Como el juez estaba tardando en lo de la firma.
Lo liberan. Pero la policía dice, güey, o sea, no. O sea, este cabrón lo tenemos que seguir. Y le ponen bajo vigilancia. Y ese cabrón era tan descarado que dicen que, por ejemplo, salía así como, hola, señores policías que me vigilan, acá tienen un café para hoy. Así, o sea, y la gente entraba a su casa y entraba a su casa.
Los invitó,
a
los policías los estaban vigilando. Bien, ya cenaron, vengan a cenar
a mi casa, pase.
No sé, o sea.
Y los policías así como, este cabrón obviamente tiene, o sea, no lo podemos atrapar.
Es que tenía un ángel, John Wayne Gacy.
La primera vez que revisa su casa, sí encuentran, puta, ya sabes. Esposas, pornografía, marihuana, pero nada que dijera, este cabrón mató a una persona. Entonces, lo tenían ahí y no había manera, o sea, le valía madres.
Dice aquí que estaban comiendo, lleva a los policías a comer a su casa y que lo único que le dijeron los policías, oye, huele mucha humedad. Casi le recomendaban algo. Ay, debería ponerle tal cosa.
Y ya como, carbonato. Ya él sintió la soga al cuello y dijo, okay, eso ya. Ya los policías estaban logrando una orden de juez para llenar su casa. Y dice, bueno, voy a tratar de hacer acá mi última jugada porque si no, pues obviamente no va. Entonces va a ver su abogado, se sienta con el abogado y le confiesa los 33 crímenes.
Y de su abogado que seguramente veía cosas como, no sé, un choque, un semáforo.
Sí, claro. Sí,
pero escucha esto, acá no está en el guión, pero yo leí, o sea, va, le confiesa los 33 crímenes, le dibuja todo, como te dije en el papel, le dibuja todo. Ajá. Se sienta en el sofá y se duerme. Como que sacó todo y se duerme. Y el abogado así como...
¡Qué verga!
¡Verga con esta información! Porque en Estados Unidos si va, lo dice, creo que... O sea, eso hace que el juicio no sea válido. O sea, no puede decirlo. Sí, claro. Entonces, como que el abogado sabía que había policía afuera porque John Wayne estaba siendo vigilado. Y les dice como... Oigan, no les puedo decir que me confesó, pero esta persona no puede salir. O sea, no puede, o sea, seguir libre. Y ahí es cuando consiguen la orden y llegan a la casa. Y al parecer él como se indignaba porque, ay, que van a maltratar mi casa, el piso. Destruyeron la casa, botaron paredes, levantaron el piso, todo. O sea, ya estaba todo listo. Y empiezan a hacer en el entrepiso. Acá en México no hay como entrepiso, ¿verdad?
Sí, no.
Todas esas madres son de cartón en Estados Unidos.
Sí, claro. Y comenzaron a sacar...
Sí, primero encontraron 16. Así, como que la primera tanda. ¡Ay, son muchos!
Sí, claro.
Porque creo que hasta siguieron años buscando.
Sí, él confesó que se quedó sin espacio y tiró en el río. Entonces encontraron los de la casa y luego en el río. Y bueno.
En su propiedad había 29.
Un chingo.
Se estima que mató 33, pero creo que él hasta llegó a decir que fueron más, ¿no? Así como que...
Eso pasa muchas veces en los juicios porque, por ejemplo, había este cabrón de... El que mataba... Bueno, vamos a decir, matar mujeres, un chingo. Él como que antes que le dieran la condena, ya como que faltaba para mi silla eléctrica, me mataron un mes, decía, maté a 50 más y si me alargan les voy a contar dónde. Entonces también empiezan a manipular un poco con eso para poder extender... Entonces,
los juicios.
Como que yo no le creía mucho más de lo que se encontró como en evidencia, que la encontraron en su casa también. Creo que es de los pocos que los guardaba en su puta casa. A menos que guardaras como... Ya sabes, esos que guardan como...
Trofeos. Dedos.
Claro. Él tenía todos ahí. El juicio de Paul el payaso comenzó en febrero del 1980. No habíamos nacido. Y por recomendación de los abogados defensores, John Wayne Gacy se declara inocente y alegó que tenía problemas mentales, que definitivamente lo tenía, obviamente. De hecho, en algún momento de los interrogatorios empieza así como... Es que, no sé qué, me lo dijo Jack. O sea, como inventar, hasta dijo otra personalidad, claro, de qué manera. Claro. Obviamente no funcionó.
O sea, la primera excusa, la de, ah, estoy loquito, no funcionó para nada. La segunda fue la de, bueno, sí los maté, pero fueron 33 muertes accidentales.
O laborales, ¿no? O sea, se resbalaron.
Porque durante actos sexuales consensuados, como la asfixia erótica. O sea, me equivoqué 33 veces.
Sí, no chingues.
Nada que ver. A menores de edad.
Va. Sí, pero hay gente que se ha muerto con eso.
Sí, el de In Excess.
Jason
Hodgkins.
O sea, cogiendo.
La asfixia autoerótica. Sí, el de In Excess se...
¿No te acuerdas de la serie Kung Fu ese como que salía?
¿Cuál era Kung Fu? La leyenda continúa. Uh-huh. No, el de In Excess, igual estaba solito. Pero... y se hizo masturbar.
Ya.
David Carradine.
Ah, ya, sí.
Pero claro. él igual como que se ahorcó.
Él, ¿no? Se ahorcó, o sea, así, creo que...
Igual, digo, si lo va a hacer, uno, avise a alguien para que esté pendiente. Sí, y dos, claro. como si se fueran a suicidar.
Para eso hubiera sido servir Boy Scout cuando... nudo ahí para que no te mueras, solo
ay, mira,
pues sacas tu navaja.
Exacto, no, ya exacto. Sabes cómo deshacer el nudo así.
Y bueno, en marzo lo declaran a varias cadenas perpetuas. Obviamente, esa persona nunca salió de la cárcel. Estuvo 14 años en el pabellón de la muerte y...
No
le dieron silla eléctrica.
Sí, 14, okay. O sea, varias cadenas perpetuas, más la pena de muerte, 14 años estuvo en el pabellón de la muerte, obviamente yeah. Hicieron como 1,000 peleas para que sacarlo, nunca lo sacaron, ya estando en el pabellón de la muerte, descubre, empieza a pintar y empieza a firmar como óleos y cuadros súper culeros igual, como su personaje.
Ya, casi todos eran del payaso Pogo, pero igual le gustaba mucho como Disney y Blancanieves y todo eso. Y hay un cuadro súper creepy de los 7 enanos con él en medio.
O sea, esto vendía. Gobierno está viendo en este momento unos cuadros de Paul Payaso.
Jamás lo compraría.
Jamás. No existe. Y los vendía y tenía admiradores y le mandaban cartas.
Sí.
De hecho, hoy, pues sí, yo creo que está un poco más caro. Era el NFT de la época tener uno de Paul Payaso.
Tienes un John Wayne
Gacy. Se parece mucho a Ronald McDonald's, ya sabes.
Se parece, en esa pintura.
Hay una banda de metal que usó uno de sus pinturas para un...
Están horribles sus dibujos, horribles. De verdad, parece que los hizo una persona de 2 años.
Pintó a Gigi Allin, el cantante punk. Pintaba mal. O sea, digo, yo no soy nadie para criticar el arte de alguien que pinta, pero sí pintaba feito.
Sí venía una película de este personaje.
Hay varias.
Ah, ¿de verdad?
Hay una en YouTube. Disponible en YouTube, creo.
Hay varias. Okay. La verdad, puedes ver bastantes. Obviamente, payó la muerte, lo van a matar, inyección letal. Tardó como 18 minutos en morir. Y mientras moría, gritaba como, no van a regresar ninguna de las víctimas, el Estado me está matando, nunca sabrán dónde dejé todos los cuerpos. Bésame el culo, dice acá.
Kiss my ass.
Aunque tenía problemas mentales, fue consciente siempre de los actos que cometía, así que pues no pudo alegar nunca su defensa. Y
siempre se trató como obviamente sí, la infancia que tuvo fue determinante para eso que ocurrió. Inclusive después de muerto, creo que estudian su cerebro.
De hecho, exacto. El cerebro de John Gacy fue donado y a neurólogos y psiquiatras para ver si había alguna anomalía real de su coágulo o demás que causara eso. Nunca se llegó a ninguna conclusión. Cuando él muere, cuando es juiciado, era el asesino serial más prolífico de Estados Unidos. Nadie tenía tanto. O sea, en ese momento era así como el más cabrón.
Si fueran limpiadas.
Ahorita, pues, acaba de salir lo que tenía, creo que 80, que lo agarraron además por las pruebas como de ADN, de esas que escupes.
Sí,
que dicen, así lo agarraron. The Gold.
The Jinx.
No, The Jinx es el que multimillonario.
Espérate. ¿Cuál es
The Jinx es el que la familia es multimillonaria de constructores en Nueva York y se sale con la suya un montón de veces y mató a una esposa y mató a una amiga. No, el de...
Pero es un viejito también.
Sí, es un viejito.
Que nunca fue familiar de estas personas.
Sí, no.
Era otro tipo. Pero, ¿ya viste el documental?
Sí, está buenísimo.
Que luego él solito...
Bueno, pero no lo terminé. El que son 4 capítulos, no terminé.
Ahorita te cuento el final.
Dale, perfecto. Este de Golden State fue uno que años sin resolver, una persona como que hace una prueba de ADN y había una base de datos y dice, hey, espérate, tú coincides. Y dice, no, pues la verdad, yo soy mi papá, no sé qué. La única persona que sigue vivo que de mí es mi tío. Y van, agarran al tío y es culpable, más de 80 asesinatos El asesino de
Golden State. ¿Y hay documental de esto?
Sí, estuvo la... No es documental, pero estuvo la noticia el año pasado en todos lados. Y seguro va a haber.
De hecho, hicimos un hilo de misterio del
asesino. Sí, hicimos uno de él.
Busquen en hilos de misterio del asesino de Golden State. Está en la parte de hilos de misterio.
Y ahí tenemos. Y de hecho, pues todavía hasta el año pasado, John Wayne Gacy fue noticia, ya que los forenses identificaban a la última víctima, igual mediante un análisis de ADN. Se trata de Francis Wayne, un adolescente que desapareció en el 76. Imagínate, 40 años.
Claro.
Ahorita, con eso de los, como My Ancestry y todo eso de la prueba de ADN, han estado saliendo varios. Pero bueno, en este caso, muchas víctimas no aparecieron.
Digo, oficialmente son 33, él llega a decir que son más y pueden seguir apareciendo.
Uh-huh. Pero este fue el tema de John Wayne Gacy.
John Wayne, Pogo el payaso.
Sí. Está muy creepy.
Está súper creepy.
Sí. Está muy creepy. Sí, obviamente al principio. O sea, puedo entender cómo llegó a ese punto de su vida, de estar malito.
El papá.
No puedo entender cómo se salió con la suya con tantas. Güey, no estás hablando de 10. Sí. Sí. 33.
Yo
ya
creo
sabes.
Que algo que me gusta de John Wayne Gacy en este caso es que es un caso como muy documentado.
Exacto.
Como que hay unos que aparecen. Él tienes como su infancia, como fue una persona tan pública. Tienes como toda esa información que lo puedes empezar a ver desde, pobre niño, no cumple los estándares de su papá, maltrato, así a evolucionar, a ir a confesar sus crímenes, burlarse de la policía.
Por supuesto.
Entonces, como que podemos ver como todo eso, que a veces no hay otras decisiones seriales que no te dan tanta información. Y esa como, yo en él veo, me gusta ese tema como que si era como su alter ego el payaso, ¿no? Como que
sí,
si era como porque además no cobraba, no hacía nada, iba a las fiestas infantiles y eran gratuitas. O sea, como que sí, definitivamente era como
un payaso.
Algo ahí en el subconsciente.
No, y en varios de las violaciones, asesinatos, él lo hacía con un vestido de payaso, o sea, en mente,
payaso mago.
Un payaso mago.
¿Quién crees, qué actor crees que pudiera interpretar su vida? ¿A quién te gustaría ver interpretando su vida y hacer una película?
Ya murió, pero Philip Seymour.
Él iba a decir.
Ah, no mames, sí, súper sí.
Él iba
su hijo. Su hijo sale en una película. Salió en una película hace poco. Digo, está chavo. Ajá. Tiene chance.
Ah, pero está súper, sí.
Su hijo, el hijo de Philip Seymour Hoffman.
O sea, no, qué horrible comentario. Pero, ajá, sí.
Okay. ¿Qué otro actor? ¿Jonah Hill?
¿Sabes a quién me imagino? ¿Jonah Hill? Me imagino el director que fue acusado de violaciones y... ¿Cómo se llama?
El del Me Too.
Sí.
¿El de Nickelodeon?
No.
El CEO lograba que todo el mundo ganara Oscars porque se acostaban con él.
Ah, sí, Harvey Weinstein. No, pero hay uno de Nick que tú me dijiste, hay una leyenda urbana.
Dan Schneider.
Él está súper creep. ¿Ubicas él? Sí. Está súper creepy.
Está creepy por lo de los horrible. Pies, las
salsa katsu. Y dicen que tiene un montón de fetiches que metió en las series animadas.
Sí.
O sea, en la serie de Victorious, o creo que si era Victorious, de repente había escenas donde le echaban katsu a los pies de las actrices. Sin razón aparente.
No, pero sí, dicen que... Ay, la verdad, soy cero Nick Disney. Entonces no me sé nadie, nombre, nada. Pero hay una, no sé si es Selena Gómez, que como que tengo muchos traumas con él.
No, es no sé. La que salía en iCarly. Uh-huh. Sam, la güerita de iCarly. No,
depresión, suicidio.
Y la que salía antes con Drake y Josh.
Ah, pero que... O sea,
Amanda
que...
Bynes. Ajá. Amanda Bynes te tronó.
Por eso.
Ah, bueno, sí. Y esa jamás regresó. ¿Ah?
Pero dice, o sea, pero dicen
no sé
que...
Si está lúcida la vieja, pero va ahí.
Dicen que mucho fue por mucho eso, fue porque por acoso sexual por de él, como que fetiches, o sea...
Hay la teoría de que el hijo de la hermana de Britney Spears, el que hacía Zoey 101, perdí mucho ni que lo digo.
Wow, sí. ¿Es eso veo?
Sí. Javier es un acervo cultural de Ventaneando.
Ya vi.
¿Te denotas?
Ya vi. No, bueno.
Nickelodeon, por lo visto. Sí, Dan Schneider es un temazo.
Amanda Bynes
quedó loca. Hay una parte en la que Sam y Kat y de iCarly, en la que ella sube a Vine, como, mira lo que me hiciste, Dan Schneider, está así todo así como loca. La güera de Sam y Kat.
¿Qué será de ella hoy por hoy?
La sigo en Instagram. Tiene un podcast como La Gente Exitosa y hace stand-up.
Amanda Bynes.
No,
yo me refiero a Amanda Bynes.
No sé, ese sí creo que...
Wow, porque pon tú, igual Lindsay Lohan enloqueció, pero aquí sigue.
Sí,
nosotros. Sí, ella sí. Ella está no, por ahí.
Se mantiene como un príncipe, lo sí, ¿no?
No tengo ahí,
está como con un príncipe árabe. No, en serio, creo que estaba como por ahí.
Y bueno, para cerrar, aprovechando, tenemos a Guavir. El tema a mí me gustó mucho, pero si aceptabas de nuevo regresar algún día, ¿qué tema te gustaría? Porque nosotros teníamos dudas a la hora de hacerlo. Nos aventamos casi todo este año. O sea, nuestra temporada de este año fue como religiones y sectas. Y ya llevamos como un rato haciendo religiones y sectas. Y hace mucho que no hacíamos Ciro Serial y este lo teníamos guardadito.
O sea, religión y secta, estás hablando de sacerdotes.
Pues no, pues hicimos
Padre Maciel, la luz del mundo,
hicimos un montón de eso este año.
Pero puede ser igual.
Pero hemos hecho abducciones extraterrestres.
De hecho, nos hace falta algo.
Brujería, fantasmas, hicimos
leyendas urbanas.
O sea, que es como lo que te gustaría.
¿Alguna vez has escuchado? No, o sea, te estoy diciendo, no me sé el nombre, no me sé muy bien el caso, pero es de un tipo, por eso cuando dijiste, mencionaste Las Vegas, como que dije, guay, será este güey, pero no.
Jeffrey Epstein.
El de un tipo que, creo que son dos chavas o una chava que se quedan caminando a la mitad de la carretera, que iban de Los Ángeles a Las Vegas, una cosa así, y que luego un güey que parecía un Santa Claus, amigable, un señor les da ride hacia Las Vegas, no sé si hacia Las Vegas o hacia Los Ángeles, y que ella comienza te lo estoy parafraseando, ella comienza como que a sospechar de que algo no estaba bien con este brother, y este brother creo que le corta las piernas para que no se, o le corta los brazos, o le rompe los dedos para que no se pueda escapar, y la tira en la parte de atrás de su pickup. O sea, está...
¿Cómo leyenda urbana?
Es Bruce Jeffrey Pardo.
¿La pasó?
De Close Asesino. En realidad era conocido como un ciudadano ejemplar. Sí, creo que sí.
Ok, pues vamos a hacer algo así.
Y no han hablado de él.
¿Sí?
Bueno, y hemos hecho cosas horribles como el Toy Box Killer.
Entonces,
vamos a pensar en algo, aprovechando que, está en la ciudad. A ver si lo podemos invitar. Voten acá para ver si lo podemos invitar. A lo mejor podemos invitarlo con alguien más de los que tenemos aquí invitados.
El catálogo de invitados. Pues
podremos ver si hacemos. Logramos juntar a Guavir y Dada.
Ah, no mames. Amiga, sí.
estaría buenísimo. Sí. Yo me despido. Yo de la Casita del Horror Podcast en todas las redes sociales. Los lunes estamos en la radio, los martes sale el podcast, Jav Sosa en todas las redes sociales. Y el que llegó temprano los nombres de las redes sociales.
Guavir sin dígitos.
¿Cuántos años llevas en esto? En redes sociales.
Que 15, 16, más o menos.
Casi la mitad de tu vida.
Sí, casi la mitad de mi vida.
Wow.
Está. Pues vayan a conocer el contenido de Guavir, si no lo conocen. Lo dudo sí, realmente vayan. Acá nosotros, pero si no, vayan, la verdad, es increíble.
Gracias.
Adiós.